Rebeca Paniagua, buenos días.
Buenos días.
José Daniel Díaz Armas, buenos días.
Buenos días.
Don Carlos Cruz, buenos días.
Buenos días.
Y don Eduardo Dávila, muy buenos días.
Buenos días.
Siempre la diferencia de muy buenos días para el de coalición canaria, porque ya saben.
Ay,
que yo soy de coalición canaria. El otro día me pusieron. ¡Oh, Dios mío de mi vida! Digo, no se puede hablar. ¿Cómo
con
que no se puede hablar?
Cariño,
decir, el voto es secreto. El voto puede ser secreto, pero yo puedo decir que voy a votar cada vez que me dé la gana.
Claro.
Lo digo siempre. ¿Que tengo dudas? Pues sí. Ahora, tengo dudas entre varias formaciones. Pero hoy mismo, hoy por hoy, en las elecciones generales, gana Coalición Canaria. ¿Qué te parece, Rebeca? ¿Tengo pinta yo de nacionalista?
No, que tengo 10 meses para hacerte cambiar de opinión.
Mira que la última vez que yo puse votos, los puse muy variaditos, ¿eh? Los puse muy variaditos.
Pero usted me dijo a mí en no. Antena, además. Que
yo la voté a usted.
Variados. Una papeleta blanca, otra sepia.
No, voté a Fernando Clavijo.
Son variadas.
Y a Rebeca Paniagua. Pero voté a las personas, no a las formaciones políticas. ¿Qué me han decepcionado? Los dos.
No me puedo creer yo eso, no me digas eso así. ¿Pero qué te he decepcionado yo a ti?
Porque tenía muy buena estima. Tenía un nivel muy alto.
¿Y por qué te he decepcionado? ¿Por qué no vengo tanto a la tertulia?
A lo mejor.
Chicos, aquí sobramos.
No, ya veo, ya, ¿no?
Arreglen esto.
Oye, escúchame una cosa. Aprovechando que Carlos ha abierto la boca. Estaba diciendo yo hace un momentito que yo tengo muchas ganas de que el PSOE cambie para que tenga entre dentro de mi abanico de posibilidades. Ahora mismo está excluido. Es decir, el PSOE para mí es tóxico.
Pero a nivel
general. En ningún...
¿Nacional o a nivel regional?
Me decepciona la falta de valentía de los afiliados del PSOE.
Bueno, pero tú has hablado con todos los militantes del
Con todos no, pero con algunos que hablo en privado me dicen una cosa, pero después no se atreven a decirlo en público. Y yo creo que es el momento de que alguien dé un paso adelante.
Bueno,
no solamente pague.
A ver, esta sociedad, y creo que los militantes del Partido Socialista también somos parte de esta sociedad, pues a veces uno no dice lo que piensa en público, como no decimos otras tantas cosas que pensamos en público de cuestiones que a lo mejor no están relacionadas con la política, pero que, digamos, por cuestiones desde la educación hasta el respeto institucional o cualquier otro valor que te puedas imaginar, pues nos lo quedamos callado y para soltarlo en los foros que nosotros consideramos que se deben soltar. Yo sí que apelo, digamos, a esos foros internos y que el partido los pueda poner en su sitio para que los militantes puedan expresar la opinión, aquella que sea, que hay muchos militantes que están de acuerdo con muchas cosas, hay otros militantes que no están de acuerdo con otras, pero sí que es verdad que cuanto más tengamos esos fóridos sólidos y consolidados dentro del partido, que es un poco...
No te pongas triste, Rebeca, no te pongas triste, que te veo
lo que yo, que es lo que yo apelo.
Es que no ha dicho nada. Sí, es que lo siento, Carlos, pero...
Es que es lo que le toca, es lo que le toca. Yo entiendo a los progresistas...
Tienes la habilidad de hablar, pero tampoco me has dejado nada claro. Es verdad, todos no decimos en público todo lo que pensamos, pero eso es ley de vida, eso nos pasa con todos los temas. Y los foros, me encantaría saber qué foros, porque... yo no les veo a ustedes tampoco muy preocupados en reunirse y en tomar decisiones, la verdad que no les veo.
Los foros no se hacen públicos. No sé si el Partido Popular hace...
En España no. En España no, público, en Gran Bretaña sí.
¿Hace público sus foros? ¿O Coalición Canaria?
No.
¿O Nueva Canaria?
En España hacemos la política de una manera muy rara. Nos da miedo hablar de las cosas que son interesantes.
Pero a ver, Diego, los foros internos son foros internos.
¿Y en Gran Bretaña?
No hay una cámara.
Honestamente, con la situación que hay, todo justificaría incluso un congreso extraordinario de partido. Lo que pasa es que no te lo quieres o puedes permitir.
Nadie se atreve.
Presuntamente, porque nadie se atreve a incluso plantear la iniciativa a nivel interno, pero que mi estimada Rebeca también me perdone, no, tampoco veo yo ese ejercicio de transparencia dentro del Partido Popular.
Después de la intervención de Feijóo ayer en los medios.
Y yo precisamente estoy dando a un lado un pasito dentro de Nueva Canaria, anunciándolo con tiempo.
¿Cómo un pasito?
Por una falta de espíritu crítico a nivel interno. Es decir, cuidado, porque los partidos políticos precisamente no son un dechado de virtudes democráticas a nivel interno. Porque no lo son.
Yo rectifico, ninguno, José Daniel, ninguno. Y de pasito nada. Ha dado un pasazo.
Ha dado un salto grande.
Pero lo que no entiendo yo, José Daniel, y permíteme, ahora mismo hay una crisis, ¿vale?
Gordísima.
Abierta dentro de un partido, que es el que gobierna. Estamos de acuerdo, ¿verdad?
Bueno, dentro del partido no sé si hay crisis.
Sí, hay una
crisis.
Estoy diciendo que hay una foros internos.
Hay más gente fuera que
dentro
del partido.
Pero yo crisis no veo. Yo crisis en el PSOE no veo.
Pues debería verla. Vale, pues si no lo hay, debería verla.
Sí la veo. Hay más gente fuera que dentro. Hay más socialistas de verdad fuera del partido ahora mismo que dentro.
Por eso, porque
eso es una crisis.
Por eso dentro del PSOE no hay crisis.
Dicho lo cual, el Partido Popular.
Hay crisis en el socialismo.
El Partido Popular es un partido que está en la oposición y tú lo sabes, en el Gobierno Nacional. Cada vez que hablemos de las crisis o de los casos de corrupción innumerables del Partido Socialista, por favor, dejemos al Partido Popular a un lado. Llevamos sin gobernar desde 2018. desde 2018. Anda que no ha llovido. Por favor, vamos a dar, mirar para el frente, para el presente y para el futuro, y dejemos de mirar para atrás, porque el ITU más cansa a la sociedad. Las decisiones que se tuvieron que tomar con la Gürtel ya se tomaron. La justicia ya habló. ¿Por qué no hablamos de lo que tenemos que hablar, que es de un partido que gobierna?
Justo, me ha gustado que saque el ejemplo
lleno de barro
Rebeca,
hasta el
Rebeca
cuello.
De Gürtel, porque Gürtel se empezó a investigar en 2000. La denuncia fue en 2007, se empezó a investigar en 2009, la sentencia llegó en 2018, 11 años después. Estamos hablando de cuestiones que se acaban de abrir, las investigaciones y la instrucción, y ya queremos que el gobierno dimita. Te recuerdo que Rajoy no dimitió, Sánchez le dio la oportunidad, no dimitió,
es que Rajoy
le hizo
no
la moción de censura.
Imputado. Es que Rajoy no estaba imputado,
justo,
pero por favor.
Después de la sentencia,
pero es que yo no estoy diciendo que
Pedro Sánchez tampoco está imputado.
Pero yo no he dicho justo que dimita, tú sí.
Coño.
No, pero...
Pero es que yo no...
Te estoy poniendo
no...
un ejemplo que no sé si no, me entiendes o quieres no entender.
No, pero hay una cosa que vamos
es
vamos
el listón,
a zanjar para avanzar.
Es el listón de la democracia
adelanto,
española.
Se está pidiendo adelanto
y el
electoral.
El listón lo puso el PP hace 7 años con la no dimisión después de que
pero yo creo que
se aliera
es diferente,
la sentencia,
de verdad, desde la objetividad o intento ser objetivo.
Del caso Gürtel.
No se puede
ese
pedir.
Es el listón.
Eso es Rufián.
Que puso el PP.
Pero escúchame. No, yo creo que España ha cambiado mucho
no
del,
sé,
2000, del 2008 al 2018.
Que se arrepientan
cambió,
y digan que se equivocaron del listón.
Pero que no podemos cometer los mismos errores que hemos cometido anteriormente. De verdad. No se está pidiendo la dimisión de nadie. Se está pidiendo que el pueblo tome la decisión de hacia dónde quiere ir. Y no solamente el pueblo. Ya se está pidiendo que escuche a la Cámara el presidente del gobierno. Este país puede soportar, le viene bien a este país una situación como la que estamos teniendo ahora. Porque mientras que la Gürtel estaba siendo investigada, no había esta situación de crispación. Ni había este día a día. Es decir, la Gürtel tardó 8 años, pero porque los procedimientos...
A lo mejor porque los partidos esperaban a que terminara la instrucción y el juicio.
¿Tú crees que ahora es bueno para España que se termine este
juicio? Es que la derecha no quiere esperar a que haya sentencia.
No, pero no es ni la derecha. No es ni la derecha, pero atiendan. ¿Ustedes creen que es igual de real la realidad de un año 2007, que es el año en el que Steve Jobs presenta el iPhone y comienzan otro tipo de cosas? Las redes sociales llegan a nosotros realmente en la mano el 13 y el 15. Estamos en un mundo de inmediatez en el que las cosas te llegan a la mano en 5 segundos. Ya no hay que comprar un diario en papel para saber cómo están las cosas, o encender la televisión o escuchar la radio. ¿Y? Entonces, como ustedes comprenderán, las cosas transcienden más rápidamente que en aquel momento.
Bueno.
Pero no, esto tiene una repercusión. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que es verdad que estoy de acuerdo, no con voces arrogadas por mí, sino por voces socialistas. La Constitución del 78 no soporta este grado de crispación y es mejor convocar elecciones por ello, salvo que quiera que alguien vestido de verde oliva acabe llevándose el gato al agua y aparezca un idiota que nos vuelva a hacer retroceder a la edad de piedra.
¿En serio?
Porque eso
estamos
pasa.
En
¿eh?
Esa.
O que siga, no.
Las democracias americanas eran más democráticas que nosotros.
Un golpe de Estado.
81.
¿Qué ha pasado en Centroamérica?
Espérense, háganme caso.
Los golpes de Estado son democráticos también.
Espérense.
Si no, mira Venezuela.
Espérense.
Pueden ser democráticos.
Lo que sí está claro es que
pueden ser democráticos.
¿Me escuchan?
Wow. Sí, te escuchamos. Venga,
yo sí, estoy discutiendo.
Ya está.
Que yo lo del golpe de Estado me parece una cosa hipotéticamente imposible en este país. Pero el crecimiento de las posiciones radicales es una realidad. Y que toda esta situación a quien está beneficiando es a la ultraderecha también es una realidad. Y eso a los demócratas nos asusta. Creo que a todos los demócratas.
Los extremos nos vienen mal a todos.
Y el país no precisa un gobierno radicalizado. Lo que precisa un país, el país es, creo yo, en mi opinión, un país consensuado. Y que haya dos partidos mayoritarios que representen al 60-70% de la población de este país que lleguen a acuerdo lo antes posible. Y la situación está derivando a todo lo opuesto. Cada vez hay más brecha entre el PP y el PSOE, cada vez hay más... Claro, los dos bloques, y cada vez hay más dificultades para sacar cosas adelante.
Con González en los 90 y con Aznar, me dices que la crispación no era parecida.
No, ni de lejos.
Y un respeto, ¿eh? Y un respeto a la hora de dialogar, de debatir.
Había discursos duros.
Bueno,
pues
invito a Rebeca a escuchar algunos.
¿Tú escuchaste ayer?
Váyase, señor González, no es lo que yo escuché ayer en el
Congreso. Váyase, señor González.
Vamos, eso es lo más fuerte.
No es lo mismo.
Eso suena a los Teletubbies ahora.
El duro era
el duro era casco, si se si lo recuerdan.
No lo recordamos mucho, por lo cual no debería ser
el abuelo. Parezco el abuelo Cebolleta aquí.
Sí, sí, bueno, no, pero sí. Álvarez Casco le pusieron un Doberman al otro lado y era un espectáculo, porque le pusieron un Doberman mezclado en una imagen.
Claro,
sí,
pero a eso
y era un escándalo.
A eso me refiero. Hubo mucho ruido en los años 90.
Ni, nada parecido.
Seguramente justificado, o lo que fuera.
Yo creo que nada parecido ha hecho, Carlos.
En fin, yo creo que tenemos que tener un poco de memoria, y no histórica, sino memoria de 20 o 25 años de lo que viene pasando en este país. Y lo que yo veo ahora no lo veo tan distinto de lo que pasó en los 90.
Aventuro a decir una cosa.
No.
Y ustedes me darán con el tiempo la razón. Y no ahora, dentro de X años. Dentro de X años, lo que ha conseguido un hombre, este hombre, con estas ansias de poder que llegó a confesar en la juventud, en la adolescencia, ni en la juventud, en la adolescencia, a uno de sus mejores amigos, que él sería presidente del gobierno, fuese como fuese, costase lo que costase, lo que ha hecho este hombre por este país, fracturarlo de esta manera, de verdad pasará a los libros de historia. Y
por
esto
muy
se
bien
estudiará.
Que estemos económicamente, que puede ser que lo estemos, en los grandes, ¿no?
Bueno, la macroeconomía...
Pero la fractura a mí me preocupa, porque es que cada día es
hay
peor,
una polarización total,
peor.
Tú lo sabes, y se levantan muros. El otro día debatía con una diputada del Partido Socialista, ¿no? Y yo le decía, bueno, ahora mismo los socios de gobierno del PSOE están en la extrema derecha, ¿no? Pues hablamos de Junts, y son partidos independentistas. Junts es un partido independentista, estamos dándole favores a personas que no quieren, que no se consideran españoles, ¿no?
Y son bastante más xenófobos que el PP.
Sí, pues ¿sabes qué me dijo? ¡Alarmista! ¡Quieres romper España! ¡Estás levantando muros! ¡Porque mira lo que estás haciendo criticando a los catalanes, que son igual de españoles! Digo, no he dicho nada de eso.
Catalán,
o sea,
no,
imagínate cómo está de crispado el ambiente.
Hay mucha crispación.
Que lo llevan al límite.
Y se ve el tráfico. No, tómenselo en serio.
Todo,
es decir,
todo el mundo.
Hace 25 años la gente no sacaba un cuchillo porque le te piten, ni te frenaban por detrás, ni... Ahora hay una crispación. Ahora cuando bueno, yo voy intentando ir tranquilo porque la gente está muy irascible. Y sobre todo las amistades que empiezan a dañarse por planteamientos ideológicos diferentes.
Y familia.
Yo estoy viviendo una situación con un amigo que jamás pensé que pudiésemos distanciarnos tanto precisamente por posiciones políticas diferenciadas. Y hemos sido capaces de convivir 40 años.
Yo tengo un ejemplo así, que como tú dices, hubo un problema. Tuve un problema con una amiga, muy amiga, por temas políticos hace 3-4 años. Más bien por lo de Cataluña, más bien. Porque además creo, bueno, eso lo podemos hablar luego. Creo que aquí ha habido un problema también de mala digestión del tema catalán en la sociedad española en general, de mala explicación y de aprovechamiento electoral y demás. Pero bueno, eso es otro tema. Pero, y esta amiga la volví a recuperar 3 años después vía lo que está pasando alrededor de, digamos, el ruido mediático alrededor del gobierno. Quiero decir, tuvo los dos vaivenes, uno para, digamos, para la derecha y otro para la izquierda, esta misma amiga, que ya te digo, me sorprendió y me sorprendió para bien. Y bueno, creo que podemos tener hacer cambios de opinión. Podemos pensar una cosa este año y la otra la siguiente. Quiero decir, y con mientras lo podemos definir con argumentos, no pasa nada. Podemos cambiar de opinión. Estamos
en
una sociedad
bueno con eso.
Democrática.
Que haya cambios de opinión en las personas.
Y no pasa nada.
Y de
no
hecho, la gente
nada.
Que cambiamos de opinión somos los que condicionamos las elecciones. Es decir, la gente que es capaz de votar a Coalición Canaria, al PSOE, al Partido Popular y a otras opciones políticas, eliminando como AENA el mayor y el menor, es decir, los dos extremos los quita y el resto de arco parlamentario cae dentro de mis posibilidades. Esa es la mayoría de los españoles.
Y no pasa nada.
Y somos la mayoría. Yo estoy convencido, ¿eh? La mayoría, otros pasa que es que hay muchos que se quedan en su casa, porque es que no ya me duele la nariz y con la pinza de la nariz a votar, ¿no?
Es complicado seguir la línea, es decir, se construyen relatos que se tergiversan, antes lo apuntaba también José Daniel, en el sentido de que además las redes lo que hacen precisamente es potenciar, ¿no?
Y eso hay genera, amplificar
y
mucho
eso genera, radical, eso genera radicalismo, ¿no? Pero al final lo que tienes es un desgobierno, instituciones secuestradas y multitud de casos de corrupción que además sin mayoría, como lo que nombrabas antes en el Parlamento, y esto lo que está generando pues, precisamente es el cabreo.
Ayer dijo Feijóo en El Hormiguero que a él le sobraban el 50% de los asesores. Yo me lo apunté.
El 50%, dije.
Me lo apunté porque digo, a ver si cuando llega hace como Manolo Domínguez, que en vez de sobrarle los 50%, mete 55, pero para arriba. Porque
qué malo eres.
Yo apunto las cosas cuando digo, voy a decidir votar a este por esto que dijo, lo apunto. Pero, y después resulta que hacen lo contrario.
Ustedes saben
que van a bajar el IGI, que van a reducir la administración pública y la han incrementado y han subido el IGI. No, lo han bajado. Entonces, digo, me han engañado.
Yo creo que eso no es cierto y lo sabemos todos. Es decir, al final contratar
asesores... No va a quitar el 50% de los asesores. Ayer se equivocó. No prometas algo que no puedes.
Que diga que va a mejorar los servicios.
Lo dijo. Que iba a gastar más dinero en mantenimiento de las infraestructuras. Yo apunté cuatro o cinco cositas que me llamó la atención porque digo, coño, está siendo constructivo, cosa que me está gustando. Me está gustando que esté diciendo
bueno,
soluciona
aval,
problemas de los
tiene un aval, tiene un aval. Él ha ganado por mayoría absoluta en su comunidad autónoma y los gallegos tontos no son.
Pero entonces, son diferentes al pueblo español.
No, sí, pero tiene un aval y ha gobernado y lo ha hecho bien.
A mí el aval más importante es que
no tiene
caja fuerte.
¿Sabes cuándo te demuestras que lo has hecho bien? Cuando la ciudadanía te vuelve a respaldar y te vuelve a dar el voto. Pedro Sánchez, que yo sepa, pocas elecciones ha ganado. Presidente.
Las anteriores a este sí las ganó.
Sí, pero pocas elecciones ha ganado. Entonces,
pero,
yo creo que elecciones en ese sentido.
Rebeca, en el sistema no, español no ha ganado porque está gobernando.
Es un hombre muy sensato.
No puedes. A ver, puedes hacer lo que quieras, pero el PSOE andaluz ganaba elecciones por mayoría absoluta año tras año, tras año, tras año. Y ustedes se quejaban mucho por eso. Y ustedes decían que a lo mejor los andaluces no sabían bien votar. Y ahora estás diciendo lo contrario.
Fíjate si no sabían bien votar, que están votando votando a Moreno Bonilla.
Claro, ahora sí saben votar.
Claro, ahora sí.
Ahora sí saben votar.
Saben votar entonces, siempre.
Yo creo que,
la gente...
que los discursos hay que ser un poco, en fin, coherentes.
No, yo solo he dicho que él tiene el aval de saber gobernar. Simplemente, yo no he dicho nada más.
La clave
de
la democracia es respetar que hay diferencias entre las personas y que siempre votamos bien.
Claro.
Podemos votar equivocado, pero votamos bien.
Pero díselo a la izquierda.
Podemos votar engañado.
Díselo a la izquierda.
No, y a la derecha
que,
también.
Quieras quien critica que se vote a Vox o que se vote a los extremismos cuando ellos son la gasolina de la extrema derecha.
Pero yo también me preocupa, no lo critico, porque yo respeto el voto de cada uno de las personas, pero sí me preocupa que haya formaciones políticas que convenzan, pero de cualquier color, que convenzan a la ciudadanía en base a mentiras, en base al desconocimiento que tenemos la población de lo que nos están ofreciendo, en base de discursos que no son realidad y que después incumplen, y que nosotros lo permitamos. Es decir, ya te digo, yo me siento engañado por Clavijo y por Domínguez. ¿Le voy a votar otra vez? Pues no lo sé. No tengo la calidad democrática de decir, tú me has engañado y a ti no te voto. En otros países sí. Es más, lo saben tanto que dimiten. Cuando los pillan en una mentira, dicen, mejor me voy antes que me pasen el trabajo por la cara.
¿Conoces algún gobierno que haya cumplido al 100% su programa?
No.
¿Conoces algún gobierno?
Ni,
¿algún
ni
partido
en España
político?
Ni fuera de España. Pero que haya mentido y permitido por la población, en España somos pioneros.
Diego, también es verdad que uno puede opinar algo y puede afirmar que lo va a hacer. Y es verdad que luego, después de 4 años, 6 años, no logra hacerlo. Es verdad lo que tú dices, y yo no creo que haya mentido en primer lugar, sino que a lo mejor después de 6 años puede decir, señores, he intentado hacer esto, no lo he podido hacer. Y ese es verdad, y eso es verdad, que eso en política no se estila mucho, porque eso es como admitir un fracaso. Y no somos muy los españoles o
deberíamos.
Sí, no somos muy
tiempo.
No aceptamos
denos tiempo.
Incluso las estructuras políticas no aceptan que su líder pueda aceptar un fracaso en público. Puede hacerlo en un foro interno, pero en público no. Y eso son cosas que la sociedad, cuanto más consolidada o más madura, lo puede aceptar mejor. Porque todos...
Pero son técnicas de Trump no reconocer la derrota. En ningún caso.
Y mentir,
son técnicas de Trump.
Y mentir
sí,
todos los días.
Las tres reglas de Trump, sí.
Algo tiene un reportaje interesante, una peliculilla.
Es un mentiroso compulsivo.
Entonces, claro, que eso funcione, pues a mí me preocupa. Me preocupa porque la calidad democrática la damos los ciudadanos. Bueno. Con el nivel de exigencia de nuestros representantes públicos.
El verano va a pasar, ya les digo.
Sí, como dice Rebeca también, además, no somos perfectos. La sociedad no es perfecta, los partidos políticos no son perfectos. Feijóo no es perfecto, Sánchez no es perfecto.
No, pero le voy a decir también, vamos a poner las cosas sobre la mesa. No se ha querido presentar una censura, no porque no esté medianamente consensuada, que a mí me empieza a parecer que sí que lo está, sino porque las formaciones políticas, todas, no están dispuestas a mover a su militancia en pleno verano para unas elecciones. Han pensado egoístamente todos los partidos políticos. Y es muy posible que nos presentemos a un escenario de elecciones octubre, noviembre, diciembre, que es lo más normal y lo que seguramente va a pasar.
Como dice
Vamos
Lucián,
a ser realistas.
Aquí se acaba la legislatura cuando
censura,
el PNV quiere.
La censura
cuando el PNV
está,
lo diga.
La censura está pactada, sea en Waterloo o en Cincinnati. Ténganlo claro. Lo que pasa es que nadie iba a poder mover sus militantes en julio y agosto. Y todos han pensado egoístamente.
Pues Sánchez hizo una elección el 23 de julio.
Yo creo, Daniel, yo creo...
Después de una campaña intensa
decir,
local.
Me parece un argumento...
El día siguiente de las elecciones.
Ya veremos.
Me parece un argumento aceptable, pero yo no lo veo así. Yo creo que lo explicaba Carlos Cue, creo, en El País hace poco, que periodista de que siga al gobierno y al Partido Socialista.
Y además no va a las tertulias televisivas.
Y no va a las de radio.
A las de radio sí, pero a las televisivas no.
Bueno, no lo sabía que si iba, no. Bueno, a lo que iba, contaba y yo estoy bastante de acuerdo en que Sánchez, por eso Sánchez se niega a adelantar elecciones, o digamos no considera que sea una buena opción para el PSOE, porque tiene muy presente el ejemplo de Zapatero en 2011. Y también el ejemplo un poco de González en el 96, que es que adelantando elecciones asume que las va a perder, asume que ha fracasado, asume
que... Yo no he dicho que las vaya a adelantar, yo he dicho que va a haber una censura.
Pues tendrá que ir Feijóo a Waterloo o...
No va a hacer falta.
No lo sé.
Yo a Cincinnati.
O a Cincinnati, bueno, da igual. O a lo mejor viene Puigdemont, a lo mejor sale el Constitucional en septiembre con que Puigdemont puede volver a Cataluña. Bueno,
yo creo que Junts no se arriesga a ir a elecciones locales antes que a las generales. Yo creo, como PNV.
¿Que no se arriesga?
No se arriesga. Junts.
Pero las elecciones locales son en mayo del año
que no se arriesga que tener unas elecciones locales antes que unas generales. Si lo he dicho al revés, perdón. Es decir, que quiere que las generales vayan por delante de las locales.
Con lo cual lo, o sea, va a forzar. No tiene más claro que la otra.
¿Tú crees que lo va a forzar?
Con Alianza Catalana como está, sí. Aquí van a mirar cada uno para su sardina y le van a poner el ascua al lateral que más le caliente.
Por eso digo que las elecciones...
No van a pensar nunca en los ciudadanos españoles. ¿Qué es que necesitamos los españoles? Necesitamos cambiar el ambiente. Va a cambiar el ambiente con una elección.
Vamos a echar el vaso de vino de San Andrés, sí, con elecciones.
Sí, yo creo que las elecciones.
Sí. Al final,
¿Ustedes creen que la situación que se produjo ayer en el Congreso, que a mí me llama mucho la atención, que la mesa del Congreso haya prohibido el que se debate y se vote, el que el Parlamento le transmita al Gobierno... ¿Qué opina de algo, ¿no? No le está diciendo, no va a obligarlo a hacer. No, la moción de censura está por una cosa. Pero lo que se iba a tratar de intentar votar ayer era otra cosa, que ya se había hecho con anterioridad en el Congreso y esta misma mesa lo había aceptado.
Pero lo retrata, lo deja en evidencia. Claro. O sea, es que le deja.
Pero es que yo creo que es muy grave, ¿no? Y que no se está hablando excesivamente de ese tema. Es decir, está secuestrando al Parlamento. Claro, es decir, le está quitando funciones al Parlamento.
A ver, yo quiero poner aquí un ejemplo que nos sirve un poco de, en fin, de ejemplo de eso que están ustedes hablando. Hay muchos ayuntamientos, sobre todo aquellos que tienen mayoría absoluta, los que gobiernan, me da igual quién sea, ¿vale? Que no permite que la oposición presente mociones que no sean competentes en ese pleno.
Me suena.
¿Te suena, no? Pues es exactamente lo mismo de lo que pasó ayer. Y esto pasa, y esto pasa todos los meses en casi todos los ayuntamientos
de
Canarias.
Discrepo, porque hay una cosa que se llama mesa del Parlamento, que no hay en las administraciones locales, donde la mesa del Parlamento secuestra al Parlamento.
Pero vamos a ver. Pero el debate
está hablando de que el pleno lo secuestra el alcalde. El alcalde dice, esto no quiero debatirlo porque no es competencia del pleno y no se debate.
No, porque no es competencia del ayuntamiento.
Bueno, sí, del ayuntamiento.
¿Y dónde está el PP automáticamente presentando una moción para eliminar todas estas cosas?
Pero mire,
y acercar a la democracia.
Que no es ni eso.
¿Por qué no se hace una norma para evitar que la mesa bloquee este tipo de cosas?
Diego, tú no sabes si esta moción está trabajando, si tú no lo sabes tampoco.
Diego, ¿qué es mejor? ¿Alguna iniciativa? ¿Cuál era la gran pieza fundamental legal que se quería plantear y que estaba en trámite? La ley antiocupa. El tema de la ocupación ilegal. Que tras años de legislatura por fin de repente presentan, después de anunciarla 20 veces, porque el Partido Popular no la había presentado.
Pero si nosotros llevamos con una ley antiocupación en el cajón desde hace meses.
En el cajón, sí, en el cajón.
No, pero es que está bloqueada en el Senado.
En el cajón de Francine Armengol, dice.
En el Senado, donde tiene la mayoría.
No, en el cajón de Francine Armengol.
Tiene que devolverse al Congreso y no se devuelve porque no quieren debatirla, la posponen el Partido Socialista.
Sí, porque el Senado no puede legislar solo, tiene que legislar al Congreso.
Hay decenas y decenas de leyes a los que le pasa eso. No solo
tienes que estar más preocupado
por
una moción estúpida en el Congreso que antes que una ley. Yo creo que el debate contra la mesa tendría que ser el de la ley.
Pero
es
no
decir, porque
ley.
Tú eres el legislador, no eres el ejecutivo, que te están confundiendo.
Y si este reglamento no le da su sitio a cada poder,
es como
habrá
cuando
que
haces de juez. Es como cuando haces de juez. No te metas en el judicial, pues
pero
vale.
¿Por qué
no
el
te metas
Popular
en el ejecutivo?
No cambia ese reglamento.
Métanse en el legislativo.
Pero que no tenemos mayoría. Pero
pero proponlo. Proponlo para que cuando tengas mayoría lo pruebes.
Que
el problema está en que no lo quieres proponer porque cuando la vuelta a la tortilla sea a favor tuya, te interesa mantener ese reglamento.
Efectivamente.
No estoy discrepo contigo.
gustaría que fuera así. Pero están perdiendo las oportunidades de presentar leyes contra la corrupción, leyes que garanticen la independencia del Poder Judicial, leyes que garantizan el acceso a la vivienda, que no se puedan aprobar, pero las estás presentando.
¿Pero sabes cuántas leyes hemos presentado que están bloqueadas? Que es que te las
enuméralas. Enuméralas, que ayer dijo 46. Pero ¿y por qué no se debaten en el Congreso? Porque la mesa lo impide. Igual que están montando el pollo con este tema de la votación para solicitar el adelanto electoral, ¿por qué no montan ustedes el pollo cuando están esas leyes propuestas? ¿Y por qué no digo ustedes sus medios de comunicación al servicio, que los tienen muchos?
Diego, ¿y qué tipo de leyes? Esa idea. ¿Qué tipo de leyes? Que no sea para convertir el Guadalquivir en una ruta fluvial, ¿sabes? Que sean leyes reales, tangibles. Dime, oye, es que queremos cambiar del Código Penal esto, esto y esto. Del Código Civil esto, esto y esto. Las leyes que realmente nos afectan a los ciudadanos.
Mensajes claros, porque, que le llega a la gente.
¿Cuáles nos afectan a todos nosotros? Las que estoy relatando. Yo creo que son de 7 a 10 leyes las que efectivamente nos afectan directamente. El resto es materia administrativa.
Pero hay muchas leyes, y no solo del PP, de Sumar, de PNV, en fin, hay mogollón de leyes que no se debaten, pues porque no tienen las mayorías suficientes y no las llevan a debatir. Y no
como les, los presupuestos.
Y no les, claro, y no les interesa a los partidos llevar algo que va a salir, que lo van a echar para atrás. A Sumar le pasa con leyes muy de izquierda que ve que no tiene mayoría para sacarlas. Porque Sumar habla con PNV, con Junts, y PNV y Junts le dicen no.
Pero y escúcheme, y las leyes de perogrullo, hechas de decir, mira, hay un problema con la independencia del Poder Judicial. Pum, una propuesta clara, al estilo alcalde de Nueva York. ¿Qué le impide al PP hacer eso? Pues yo la opinión que tengo es, no quiere modificarlo porque para cuando ellos tengan la sartén por el mango, aplicar la misma que está aplicando el PSOE. La mesa del Congreso.
¿Qué, ¿qué de nuevas me estás contando con eso, Dios?
Pues que eso es lo que a mí me llama la atención. Es decir, es que mañana va a venir uno con una chaqueta gris, no verde, lo va a hacer y la gente lo va a votar.
Lleva pasando 30 años. No creo que le preocupe tanto a la gente eso, pero bueno, en fin, tú lo dices.
Pues entonces, ¿no vamos a hablar de Zapatero?
No,
si queréis ustedes.
Vamos a hablar de qué tipo de oposición ejerce el Partido Popular. Mira, las páginas del Congreso, la página del Parlamento de Canarias, las páginas de las instituciones son páginas abiertas, transparentes. Tú puedes entrar, te metes en el buscador y ves qué iniciativas, qué proposiciones de ley ha presentado en esta legislatura el Partido Popular. Y hay de todos los ámbitos. De vivienda, de temas sociales, de temas económicos, con los autónomos, también de transparencia, que tienen que ver con la justicia, están presentadas. Lo único que ocurre, y lo tiene que saber la ciudadanía, es que nosotros no gobernamos. Y hay una mesa de un parlamento, y hay una mayoría socialista, y hay unos grupos de gobierno que lo tienen bloqueado. Y punto. Y pasó con la ley ELA. ¿Saben cuánto tiempo
¿Y por qué no presumís de eso en los medios de comunicación que tenéis
afines?
La ley ELA de Junts y de Ciudadanos.
La ley ELA también presentó una proposición de ley el Partido Popular. Nosotros presentamos una proposición de ley, junto con Junts y otro partido que no recuerdo. Yo hablé con las asociaciones de ELA y ¿sabes qué? La mejor proposición de ley, porque salió consensuada, era la que presentó Junts. Era la más completa, era la que más gustaba a las asociaciones y a los enfermos y a los familiares. Fíjate, la de Junts se consensuó, pero ¿sabes cuánto tiempo estuvo paralizada? ¿Cuántas veces se bloqueó? Más de 60 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Si fue un SUE, un portero, allí al Congreso y fue bochornoso ver cómo no había ni un diputado. Pues eso lo bloqueó el Partido Socialista. Y eso, la presión social, la presión de los medios de comunicación y la presión política hizo que se aprobara. Lo que pasa es que luego ni se dotó económicamente. Pues eso es lo que ocurre. Lo tiene que saber la ciudadanía.
Hoy estamos precisamente a 18 de junio de 2026. Digo esto para que todos lo tengamos en la retentiva. Cuando gobierne el Partido Popular, me gustará ver si efectivamente inicia el trámite de la ley del cajero automático obligatorio por las entidades bancarias en los pueblos de menos de 1.000 habitantes, que era una de las iniciativas legislativas que tenía presuntamente en trámite. Y si se enfrenta a la banca gobernando. Lo digo hoy para recordarlo dentro de 2 o 4 años.
Perfecto.
Y entonces nos veremos las caras.
Me encanta. Retórica, porque fíjate
tú. No.
¿Qué tipo de argumento estás utilizando?
Es futura,
imagínate
futurible.
Qué poca fe y qué poca confianza tienes en el gobierno actual, que tú ya estás pensando 2 años vista. Es que esto es...
Pero si yo ya dije que este gobierno está caduco.
A este gobierno no le pides nada.
¿Me permites acabar
con lo de Zapatero?
Venga.
Las claves legales y por qué Moreno Catena está planteando esta estrategia. procesal. Que sí, no, y es una estrategia procesal sencilla.
¿Ha dicho Moreno Gatena?
Sí, el abogado que lleva la causa de Zapatero.
Experto procesal.
Mire, al margen de lo que se
profesor
haya
dicho... de Sevilla.
Sí, sí, yo estudié con su libro de Derecho Procesal Penal, que también era con Jimeno Sendra, también catedrático de procesal. Lo que pasa es que falleció. La parte está bastante clara y además para mí es prístina. Lo cierto es que ya hay alguien que dijo que recibió una joya a la vez que presuntamente se recibieron esas joyas en el año 7, pero 2007. Que fueron devueltas a el ministerio y que incluso estuvieron exhibidas. Sacristán.
Sebastián.
Sebastián, ¿qué es lo que ocurre?
En 2008.
El delito de apropiación indebida, el de ya, cuando es por bienes de alto valor cultural o histórico, prescribe como máximo a los 10 años. El normal, el convencional, prescribe a los 5 años y el leve al año, con lo cual estaría prescrito. A todos los efectos, cualquier tipo de delito de apropiación indebida. El delito fiscal prescribe a los 5 años. 4 años, ya lo hemos visto con el caso Shakira, con el caso Imanol Arias y con todo esto, porque creo que en delitos fiscales ya estamos todos bastante duchos, porque la prensa del corazón nos ha puesto...
Han nombrado apropiación indebida.
Sí, 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 porque claro, si tenían que haber sido parte de bienes del Estado, te los has apropiado indebidamente. Claro. De forma pacífica, pero indebidamente. Es decir, tú tendrías que haber llegado a España y haber dicho, esto me lo han regalado.
Como presidente
me lo han dado
del gobierno.
Como presidente del gobierno. Forma parte
no como Zapatero.
Del patrimonio del Estado. Y lo tengo que entregar.
Es que eso no va a ser así.
Y lo tengo que entregar.
Es que, no,
está decirte. Cantado que es así.
No, esa es lo la defensa. Esa es la defensa.
No, pero la prescripción se data.
Se data. Están buscando quién está muerto para que no pueda.
No. Como tengas una foto con la joya puesta del año 2007, 2008, 2009, o alguien declara que efectivamente te las dio en esa fecha, está prescrito.
Pero no prescribe los 10 años.
Yo lo que no entiendo
pero es
que por
qué. Está
la
cosa,
causa, atiende, la causa primigenia, que es el tráfico de influencias, de repente ha pasado a un segundo plano, incluso hoy. A mí me sorprende que tras la declaración de Zapatero, la crónica judicial de todos los diarios, dígase El País o el ABC, da igual que te vayas a la bandada de la derecha o a la izquierda, lo cierto es que no entra en el fondo del asunto. Están entrando en el fondo de las joyas.
Que
es precisamente la parte más débil de la causa, y lo digo en serio, es la parte más llamativa, es la parte que denota mayor falta de catadura moral por parte de Zapatero y cómo actuaba desde el punto de vista personal, pero es la parte legalmente más débil, y lo digo tras mis solo 26 años de experiencia en los juzgados y como abogado. Entonces aquí ha pasado algo, o esa parte de la causa se ha desinflado y se va a inflar la otra, o aquí se ha liado
según
algo.
Según el juez, no convenció absolutamente ninguna de las declaraciones que dijo sobre ninguno de los indicios que estaba manejando.
Pero eso es bastante básico.
El juez, yo me fío mucho de la
pero
justicia.
Pero es básico, eso, Diego.
Pero yo me fío mucho de la justicia,
tú no declaras
y de este
en primera
juez me fío aún más. Él no va a parar. Y la justicia de este país es garantista. Y si te esperamos 10 años, sí, dale 10 años a Calama, que le va a cuadrar el círculo.
A ver, está pasando lo que pasa en el...
Yo no estoy defendiendo a Zapatero, estoy diciendo que la causa la está urdiendo bien.
Pero en el 99% de los casos está pasando lo que pasa en todos estos casos.
Nos quedan 5 minutitos.
No creo... yo no creía que Calama le iba a decir a Zapatero, muy bien, me creo todo lo que me dice y está usted en libertad.
No, pero si lo negó todo.
Eso no pasa.
Pero ¿quién va ante la justicia y acepta que todo es verdad?
Claro.
Esos indicios tan graves por lo
que
se le llamó a declarar.
Esto pasa en el 99% de los casos.
Bueno, y
lo
más irrisorio es que pidió una prórroga al juez para él intentar buscar los papeles de la jojoya y el robobo. Esto me suena, ¿te acuerdas? El robobo de la jojoya y todo aquello. Y el oro de Moscú, ¿se acuerdan del oro de Moscú del Partido Socialista?
Querrá intentar documentar bien todos los orígenes de todas y cada una de las elementos.
¿Y eso les parece normal?
No.
De verdad, ¿les parece normal?
Eso parece difícil, pero...
Es que además está la hipótesis que estaba manejando el juez, que eso no viene de regalos.
Claro.
Que eso viene de pago, en B.
Claro.
Que esa es la línea de investigación, claro. Encajándolo
sería,
con el plus ultra.
Eso sería lo grave, tal y como ha descrito Daniel.
Sí, el todo contrabando es grave, solo es si los elementos con los que está traficando, es decir, o transando son ilegales.
Claro, por eso.
Por eso no las joyas tendrán que ser ilegales. Es decir, tendrán que venir de un mercado negro, de robos, para que sea que sea contrabando. Vale. Igual que el contrabando es de drogas, porque las drogas están prohibidas. Uh-huh. Es decir, el tabaco porque no es legal.
Moralmente, en este país no hay una vara de medir. Que independientemente de que sean en el 2005 la entrega de regalos por parte de un emirato árabe, que sean del 2023 por el pago de una comisión, de una gestión intelectual, verbal, en cualquiera de los casos que se están manejando, hipótesis, teoría, me da igual. Moralmente, Zapatero está destrozado. No.
Está más fatal.
¿Cómo coño el PSOE sigue agarrándose a ese clavo ardiendo?
Han matado a Bambi.
A ver, ¿no? Cuando Zapatero se explique, ya
pero
sea.
¿Pero qué explicación va a dar?
Ya sea por. Bueno, cuando se explique.
¿Te imaginas tú que es buena?
La explicación que dé.
¿Qué ha prescrito? ¿Eso es bueno para el PSOE?
Pero, Diego, todavía no sabemos lo que va a decir.
¿Que las heredó?
No somos Rapel.
Pero
todavía
no da igual.
Lo que
vamos
va
a hacer
decir.
Todas las hipótesis parejables. Una tormenta de ideas. ¿De dónde vienen esas joyas? En cualquier hipótesis, lo menos malo es que haya prescrito.
Eso ya
el
lo podría haber dicho.
No, ya la puedes.
El mejor de los casos es que haya prescrito.
Lo dijo que era una herencia, que valían 50.000 euros.
Y eso lo dijo la secretaria.
Exactamente.
La secretaria. Y esa con portavoz diciendo que costaba entre 30 y 50.000.
Él no ha dicho nada públicamente con respecto a la joya. El partido estará esperando a que diga algo. Y cuando diga algo, si lo que dice es censurable moralmente, yo creo que el partido lo dirá y lo condenará.
Ha pedido un voto de confianza.
¿Vale? Yo creo que están tardando muchísimo y que todo esto está haciendo daño al PSOE.
Pues claro, ¿no? Zapatero, ya lo dije yo aquí en una tertulia, Zapatero está pensando en clave personal, no está pensando en clave socialista.
¿Cómo salvar a las hijas de donde la
metió? No, a las hijas y a él. Es decir, vamos a ser realistas. Por eso le estaba diciendo yo que la verdad es más cruda de lo que parece. Casi seguro que la justificación va a ser moralmente reprobable, pero prescrita. O sea, ilegal pero prescrita.
Que no va a ser condenado judicialmente.
Y eso es lo que se está buscando desde mi punto de vista.
Por las joyas,
¿eh? Plus Ultra. No, 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 es que esto es una causa separada, que luego está Plus Ultra.
Si anulan el volcado del móvil en Estados Unidos, ya están diciendo que eso
es... Yo lo siento, pero...
A Diana Mora yo decía unas cosas, digo, pero esta mujer,
no soy,
la verdad...
No soy un especialista en comisiones rogatorias internacionales, pero una escucha en España no autorizada judicialmente no puede ser usada en juicio.
Que se lo digan
y se considera nula...
Al novio de Dolores.
Incluso la consideración de la misma o cualquier tipo de interjección o interrelación en el juicio sobre eso. Es decir, una vez anulada la prueba, no la puedes ni nombrar. No existe, ni ha existido nunca.
Por tanto, que él no salga declarado culpable no significa que sea inocente.
Yo no he dicho eso.
No, eso lo estoy diciendo yo.
No, pero es que no tenemos que convertirnos en expertos judiciales, de verdad. Si condicionar la opinión pública, que un juez diga que sí o no, el juez lo que hace es aplicar una ley. Y conductas que no son penales... o no son condenables judicialmente, son reprobables éticamente, y más a un político de referencia.
Claro.
Entonces, no, y un delito prescrito es un
y que
delito.
La política esté diciendo no hacemos nada hasta que la causa esté juzgada y con sentencia firma.
Pero Diego, estamos hablando
de lo mismo.
Y un delito prescrito es un delito.
Sí, es un delito. Eso se lo decía yo de Juan, digo, cuando un abogado tira por la prescripción es porque no puede desmontar el delito.
Claro.
Con lo cual está dando por hecho que ese delito le importa.
No, es lo más fácil. Si ha transcurrido el plazo, es lo más fácil alegar el plazo.
Es que no se puede juzgar, ¿no?
Y además estamos hablando de delitos que prescriben en corto, es decir, la apropiación indebida normalmente prescribe a los 5 años. Por eso estaba diciendo, me estaba poniendo en el peor de los casos. La apropiación indebida de obras de arte, elementos de alto valor cultural y todo eso prescribe a los 10 años, que es una barbaridad.
¿Por qué no lo llevas a los 10 años esto?
¿Perdón?
¿Por qué no lo llevas a los 10 años?
Pero si lo llevo a los 10, ¿estaría prescrito igual?
No, porque si fue en 2007, no han pasado 10 años.
Sí, estamos en un 26. País que ahora mismo no tiene arreglo.
Rebeca, 2026.
En cualquier país normal,
ojalá estuviéramos en 2016, Rebeca.
No, estaba con 2017. No.
Ahora, ¿le va a pasar el PSOE lo que le pasó al Partido Socialista Italiano, que va a desaparecer después de todo este escándalo que se va...? Porque yo tengo ya... Empiezo a tener miedo que el PSOE pueda resentirse y eso que actualmente decimos. No, es que no va a bajar nunca de los 100, ya bajo de los 100 diputados. Pero
sí,
es que
94, no llegó a tener. Sí.
Con Sánchez. Pero que es que en Grecia ya no existe Partido Socialista.
La potente
y en Italia tampoco.
Yo vuelvo a la memoria. Almunia sacó un resultado estrepitoso cuando se presentó. Rubalcaba, después de la crisis económica y de que Zapatero ni siquiera se presentara en 2011, sacó un resultado catastrófico. Y el PSOE siempre se ha vuelto a regenerar, porque yo creo que las ideas fundacionales del PSOE siguen presentes y los valores que, digamos, hacen que el partido pues tenga sus 147 años de historia. Esas ideas no han caducado. Vendrá otra gente, como siempre ha venido, después de Sánchez, o después de González, o después de Zapatero, etcétera, etcétera, y vendrá otra gente. Y yo, en fin. Y yo
¿Tan creo diferentes que... como González y Zapatero?
Sí, a ver, este partido...
Pero son diferentes, son bastante diferentes.
El partido siempre se ha dicho que representa bien lo que significa España. Bueno, es una frase que es muy bonita y yo creo que anda por ahí, porque en el partido pues hay gente de todo tipo y yo creo que este partido... Pues,
¿alguien votó a Zapatero para acabar?
¿Tendrá cantera?
No.
¿No? ¿No?
No.
Tú sí, ¿no? ¿Tú votas a Zapatero? Yo sí.
Yo no, y ahora me alegro.
Yo en el 2011 lo voté, lo reconozco. No, también reconozco que voté a Podemos.
¿Sería en 2008 o 2004? En 2011 no lo pudiste votar.
2008 no, 2004.
Porque ya tenía las ollas en el despacho.
No, sí. No,
pero, sí.
Pero vamos a ser realistas.
Y podría haber votado todavía al PSOE.
Diego,
ya
fue la última. A tu pregunta directa.
Tenemos que irnos.
Si bien no, puede que no conlleve una desaparición, sí que va a conllevar lo que está pasando en el lado de la derecha. Es decir, al PP le ha salido un Vox bastante potente a la derecha. Y en un momento dado surgió un Podemos que de repente se debilitó. Empieza a parecer que la alternativa de izquierda le va a crecer a la izquierda del
PSOE.
Incluso
bueno, Rufián presidente.
Por favor,
señores, tenemos que irnos.